reina a la par y santa. De majestad en majestad te alzaste, y hasta do se levanta el mismo sol llegaste, y sobre los luceros te asentaste.
Matur en Onda Madrid.
Hoy arrancamos con estos versos dedicados a Isabel la Católica, la primera gran mujer de la historia de España. Mujer que, como dice Carolina Coronado en su poema, supo adaptarse a las reglas del juego para imponer su voluntad y cambiar el rumbo de nuestro país. Con ella comenzaba una nueva manera de concebir la monarquía que ha dejado grandes historias. Hoy en Matur recorremos el Madrid de los cotilleos de la corte. Y es que aunque en la actualidad nos escandalizamos cada vez que conocemos algún nuevo devaneo real, esto no es algo nuevo. Y es que la realeza también es humana y, por supuesto, siempre ha tenido sus intrigas amorosas, ya sea en la propia corte o fuera de ella. Algo que los españoles, y más concretamente los madrileños, hemos aprovechado para especular, cuchichear e incluso convertirlas en divertidas coplitas. Y es que no siempre han existido revistas del corazón que nos tuvieran al día de estos culebrones, así que tirábamos de lo que mejor se nos da, el boca a boca. Para conocer las intrigas palaciegas más famosas de nuestra historia, he quedado con Julia Soria, de Experimenta Madrid, en un tour que comienza en pleno centro. Más concretamente, en Costanilla de San Andrés.
Hola, Julia.
Hola, Fran, ¿cómo estás?
Bueno, hemos hablado durante muchos meses que llevamos haciendo el programa. Hemos tenido pequeños retazos de lo que hemos denominado a veces Sálvame Historia, ¿no?
Eso es.
Que son pues detallitos, curiosidades, esto. Cotilleos.
Esto.
Que se han producido durante muchos siglos aquí en Madrid. Y hoy ha llegado el momento.
Ha llegado el momento.
Hoy ha llegado el momento de conocer los más impactantes de la historia, los más interesantes.
El salseo.
El salseo, ¿no?
Eso es.
Lo que hemos decidido llamar cotilleos de la corte.
Y de la villa.
Y de la villa.
Y de la villa.
La villa de Madrid. Bueno, y me has citado aquí para empezar en Costanilla de San Andrés.
Eso es.
Y este es el antiguo palacio de los Lasso.
Exacto, Fran. Me gustaría que vieras esa placa que hay ahí.
A ver, placa. En este lugar estuvo, pone ahí, el Palacio de los Lasso de Castilla, alojamiento preferido de los reyes católicos durante sus estancias en Madrid, desde 1477.
Eso es. El Palacio de los Lasso era perteneciente a la familia Lasso, pero ellos se alojaban aquí cuando venían a la corte, porque recordamos que Madrid todavía no era capital de corte, sino que la corte era itinerante en aquel momento.
No había capital como tal.
No había capital como tal. Eso vamos a tener que esperar a la época de Felipe II, así que los reyes iban circulando por diferentes ciudades, y en Madrid en concreto pues se alojaban aquí. Así que vamos a hablar de Isabel, pero sobre todo vamos a hablar de Fernando, quizá la figura más desconocida de estos dos.
Sí, porque últimamente es verdad que ha habido series de televisión que nos han acercado un poco a estas figuras.
Eso es.
A Isabel y Fernando, pero claro, no conocemos realmente todo, ¿no?
No conocemos realmente todo, en efecto. A ver, lo primero que tenemos que saber es quién murió antes de los dos. ¿Tú quién crees?
Yo creo, porque lo he estudiado, Isabel.
Isabel, exactamente. Isabel murió antes que Fernando y él dijo algo. Dijo, su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podría venir.
Entiendo que el trabajo es superar la muerte de Isabel.
Superar la muerte.
Porque se querían, ¿no?, estos dos. Porque, claro, ya sabemos mucho sobre lo que hicieron a nivel político, a nivel de decisiones estratégicas del Imperio Español en el mundo, pero realmente yo de su relación, como tampoco he visto las series, no sé mucho.
Entonces, bueno, vamos a decir que aquello fue más bien un acuerdo político. Que luego llegaran a quererse o no, bueno, pues es algo que no vamos a saber, pero el hecho es que convivieron juntos buenísima parte de su vida y que Fernando va a ver la muerte de su esposa y queda profundamente apenado. Tiene una pena enorme que le va a durar poco.
Poco.
Le va a durar.
Esto quiere
poco.
Decir.
Sí, le va a durar.
Que digamos, el luto se lo guardó poco rato.
Poquito rato, por lo que fuera. Es cierto que ya Fernando contaba con 50 años, muy poquito tiempo después del fallecimiento de su esposa Isabel, él se va a casar con una joven. Y cuando digo joven porque tiene 18 años. Se llama Úrsula, germana de Foix.
Bueno, por lo menos era mayor de edad, que es que en aquellas épocas casi que la mayoría de edad estaban los 13, ¿no?
Claro, pero ya vamos viendo la diferencia de edad entre estos dos. Insistimos, Fernando tiene 50 y Úrsula tiene 18 añitos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que necesitan tener un heredero, principalmente porque lo último que quiere Fernando es que Aragón se lo quede su yerno.
Felipe el Hermoso.
Esto es lo último que quiere y para ello necesita un heredero. Parece que esta joven Úrsula Germana es propicia, es una mujer fértil, así que se ponen a ello. Lo que pasa es que Fernando va a tener problemas para darle ese hijo que Úrsula Germana tanto esperaba, porque aquello parece que no funciona.
O sea, que no era que fértil ella sí, pero él igual no tanto, ¿no?
El ímpetu sexual que tuvo en su momento Fernando parece que ya no lo tiene, quizá por los 50 años, y Úrsula Germana...
Hombre, que hay gente a los 50 años que...
No eran los de antes. Vamos a decir que Fernando era un papuchi ya.
Vale. Bueno, claro, 50 años en aquella época, pues claro, es que...
Eran muchos años.
Bastante con que llegabas a los 50, ¿no?
Bueno, pues Úrsula le empieza a dar una serie de potajes a Fernando. Potajes crudos que estaban hechos de materiales cálidos y hierbas, que en aquel entonces se conocían como hierbas poderosas, pero de...
O sea, se puso en plan bruja, cogió el caldero y empezó a mezclar cositas que le habían dicho seguramente los sabios.
Eso es.
Y para conseguir que a Fernando, bueno, pues aquello le volviera a funcionar.
Y aquello no funciona, así que van a recurrir al último método. Era una Viagra natural que estaba hecha, esto te va a sorprender, con moscas.
¿Con moscas?
Con moscas.
¿Moscas machacaditas?
Moscas machacadas, aquello era un brebaje. Bueno, pues le empiezan a dar estas moscas trituradas, aquello se llamaba la cantárida, y eran productos afrodisíacos mezclados con otra serie de hierbas, y el hecho es que abusar de esto, no sé si te va a sorprender o no, va a acabar con la muerte de Fernando.
A ver... Es que es normal también que te pones a mezclar cositas,
claro.
Empiezas a hacer, como dices, potajes, pócimas y ungüentos, y claro, puedes dar con alguna planta tóxica, quizá, ¿no?
Pues sí, el hecho es que todas estas
mezclas... Le mató. O sea,
por
intentar revivirle, le mató.
Por problemas cardíacos. Úrsula Germana de Foix ha intentado tanto que tuvieran ese heredero que ha acabado matando a su marido en busca de aquella potencia sexual que parece que nunca se dio.
Nunca llegó.
Nunca llegó.
Si es que hay que tener cuidado con los experimentos homeopáticos, que aunque es verdad que en otras épocas no tenían alternativa científica, te pueden llevar al otro barrio si no eliges bien los ingredientes. El caso es que Fernando muere sin descendencia. El trono queda en manos de su nieto, Carlos V, residente en Francia e hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Justo antes de morir, su abuelo le pide que cuide a su abuelastra, Úrsula Germana, con estas palabras. Vos miraréis por ella, y la honraréis y acataréis para que pueda ser honrada y favorecida por vos y remediada en todas las necesidades. Y vaya si lo hizo. Julia me lo cuenta en el siguiente punto de nuestra ruta.
Bueno, aquí estamos en la Plaza de la Villa, y venía yo pensando, mientras hablábamos, te lo iba comentando, que claro, esas últimas palabras de Fernando,
¿sí?,
a su nieto, correcto, Carlos V, digamos, pidiendo, incitando a que se hiciera cargo de su abuelastra.
A que la cuidara.
A que la cuidara. Parece que le está diciendo otras cosas, ¿no? Le está diciendo que la cuide, pero de una manera quizá más íntima y más...
Bueno, yo no sé si esas eran las intenciones.
Mira, te lo voy a preguntar directamente. ¿Qué relación unió a Úrsula con Carlos V?
Se enrolló con su abuelastra.
Me cachi la madre. Es que lo sabía. Sabía que había algo turbio aquí. En la realeza, a veces...
Efectivamente. Carlos I de España, V de Alemania, es un personaje bien curioso. Y va a ser curioso ya desde su nacimiento. ¿Tú sabes cómo nació Carlos I?
¿Cómo nació Carlos I?
Bueno, pues Felipe el Hermoso ha sido invitado a una fiesta en Gante, y Juana de Castilla, a mí no me gusta llamarla Juana la Loca, porque creo que no estaba tan loca como hoy nos dicen, es verdad que era una mujer un poco celosa y no quiere que Felipe el Hermoso esté en aquella fiesta con...
Porque era muy hermoso, Felipe, entiendo.
Guapo, no, tenía un pelazo.
Tenía pelazo.
Tenía pelazo, eso sí podemos decirlo, pero es verdad que Juana está un poco celosa porque su marido tiene líos por todas partes con todas las que se encuentra. Bueno, pues Juana, en un estado ya muy avanzado del embarazo, decide dirigirse a aquella fiesta. Y en medio de aquella fiesta ella empieza a sentir unos retortijones. Piensa que algo de la comida le ha podido sentar mal y va a ir a un pequeño retrete que se encontraba en una de las estancias de aquel palacio en Gante y lejos de soltar aquellos gases que ella pensaba que tenía, va a parir a Carlos I.
A ver, o sea, ella estaba embarazada y no lo sabía, ¿o qué pasa?
Ella sí sabía que estaba embarazada, pero pensaba que, bueno, que le estaban viniendo unos
gases,
que algo le había sentado mal.
Que ya era como el programa este de la tele de estar embarazada y no
ella sabía. Ella sabía que estaba embarazada,
pero
lo
no
que
sabía
pasa
que
es que
estaba
no esperaba que el parto le aconteciera en aquel lugar, además, tan lejano. Bueno, pues Juana parió sola. Nadie la ayudó y así vino el mundo, quien luego sería el más grande del mundo entero. Bueno, pues con posterioridad, Carlos va a ser el rey de España y a su llegada al país va a causar muy mala impresión. En primer lugar, porque no habla español.
Claro, francés.
No habla castellano.
Habla solo francés.
Exacto. Y esto, pues a los súbditos no les tiene muy contentos. De hecho, le es muy difícil comunicarse dentro de la corte, pero hay una mujer que habla francés y además habla francés a la perfección.
Su abuelastra, ¿no? Digamos.
Su abuelastra.
Claro, la única con la que se puede entender y, bueno, afinidad, ¿no?
Úrsula Germana ya tenía 29 años y ha conocido a un joven Carlos de 17 años con escasa experiencia sexual que se va a ver, bueno, absolutamente deslumbrado por aquella mujer.
29 años ella, 17 él. Pues hombre, esto ya tiene un poquito más de sentido.
Bueno, pues se ha
enrollado. Aunque sea su abuelastra.
Se ha enrollado con su abuelastra.
Se enrolla. O sea,
se enrolla con... Sí, sí.
Bueno, la única a la que puede cortejar, ¿no?
Pero claro, es un romance prohibido.
Claro.
En una pequeña plaza de
Valladolid. Aunque Fernando le haya dicho, oye, ocúpate de mi esposa.
Bueno, yo creo que él cumplió las órdenes que le dejó su abuelo.
Claro, pero
cuida
claro,
de mi esposa.
Pero estaba mal visto, ¿no? Pobre
estaba mal visto, efectivamente. Estaba muy, muy mal visto. Bueno, pues en una pequeña plaza en Valladolid, Carlos I va a mandar construir un pasaje voladizo. Un pasaje voladizo como este que encontramos aquí, Fran.
Este que une, bueno, está...
Une la Casa Cisneros...
Recordamos, estamos en la Plaza de la Villa y une estos dos edificios, ¿cuáles son?
La Casa Cisneros y la Casa de la Villa.
Ah, vale. Que esto es la Casa de la Villa que estuvimos diciendo que era...
Estuvimos hablando de...
La antigua sede del Ayuntamiento, ¿no?
Eso es, la antigua sede del Ayuntamiento. Bueno, pues en Valladolid, gracias a la carpintería que une dos edificios, estos dos van a empezar a verse y ahí va a comenzar su romance que, como bien apuntábamos, estaba muy mal visto por la sociedad de aquel entonces, iban a tener que romper.
Vaya por Dios.
Sí.
O sea, ese amor no pudo ser.
No pudo ser.
No pudo ser, ¿no?
No estaba bien visto y no pudo ser. Entonces, tampoco nos vamos a penar muchísimo, muchísimo por Germana porque ella volvió a casarse en el año 1519 con el marqués de Brandenburgo y como marqués, él, después de aquel enlace, después de aquella boda, se va a ir a la
Alemania.
Se va a ir a la guerra.
Ah, él, el marqués.
Se va a la guerra y cuando vuelve de la guerra tiene muchísimas, muchísimas ganas de ver a su mujer. Tantísimas, tantísimas ganas que Úrsula Germana le esperó con una serie de brebajes preparados.
No me digas, otra vez.
¿Te recuerda algo?
Sí, no me digas que intentó de nuevo usar brebajes para aumentar la libido de su marido.
Tanto es así que le mató.
¿También?
También le mató.
Pero esta mujer no aprende.
Murió de un infarto en pleno acto sexual.
Bueno, por lo menos llegó al acto sexual, que ya es un avance. El caso es que Úrsula Germana se casó por tercera vez y parece que por fin aprendió la lección y dejó a la naturaleza obrar por sí misma. Ya no hubo más envenenamientos y pudo resarcirse, según se dice, haciendo temblar los cimientos de la ciudad de Granada.
Matur, en Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esencia España.es.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos al siguiente punto de nuestra ruta, donde conoceremos uno de los triángulos amorosos más importantes de nuestra historia.
Fran, mira, esta plaza que a mí me gusta especialmente es la Plaza de la Marina Española.
Yo esta plaza reconozco que no había entrado aquí en mi vida.
No habías pasado.
Aquí porque,
no
claro,
sabía cómo se llamaba.
Estaba Ailén por aquí. He venido al Senado porque, claro, yo hubo una época en la que me tocó venir al Senado alguna vez.
Uy, esto me lo tienes que contar un día.
Sí, 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 claro. Había que cubrir información en el Senado. Poca. Poca porque no hay mucha información que cubrir. Pero sí que he pasado cerca, pero nunca... La verdad es que en esta plaza nunca me había fijado.
Pues efectivamente estamos al lado del Senado. Hemos dejado a nuestra espalda el Palacio Real y estamos en el Palacio de Grimaldi.
Palacio de Grimaldi.
También conocido como el Palacio de Godoy. Y entonces, como siempre, utilizando la tablet, quiero que me describas a esta persona.
Bueno, pues... parece un rey.
Parece un rey.
Un rey, medio rey, medio juez británico, porque lleva aquí como los rulos en la cabeza, a los lados. Y está titulado esto, que esto me ha dado alguna pista, como el guapo de Carlos IV.
Eso es. Y te voy a enseñar otra foto más, otro retrato más.
Uf. Una señora no muy agraciada, supongo que también tiene pinta, no de reina, pero sí de duquesa o de marquesa o de algo así.
Es la reina.
¿Es la reina? ¿Qué
es
reina?
La reina.
Porque aquí ya no me has puesto nombre, ¿eh? ¿Esto quién
María
es?
Luisa de Parma.
María Luisa de Parma.
Aquí debajo yo te he escrito, ¿quién podría resistirse a María Luisa de Parma? Spoiler, Godoy no.
Godoy no se resistió a los encantos de esta mujer...
Bueno, son los retratos que hizo Goya en la familia de Carlos IV. Vamos a ver esa familia real representada. Y yo siempre digo que Goya a veces hacía un poco uso de lo que hoy llamaríamos Photoshop. Si a Goya le caía bien... Goya iba a ser benevolente contigo, pero si a Goya le caías mal, pues aquí, en el Museo del Prado, podemos ver ese retrato de la familia de Carlos IV que les deja, la verdad, un poquito en evidencia.
O sea, mejor cerciorarse, antes de hacerle un encargo a Goya, mejor cerciorarse de qué opinión tiene sobre ti, ¿no?
Bueno, es que Goya era pintor de cámara y parece que no estaba muy contento con el trato que recibía de los monarcas. Vamos a hablar de María Luisa de Parma, que se va a casar con Carlos IV en el año 1765. Ya desde el principio, Carlos IV demuestra el más absoluto desinterés en su esposa.
No le gusta.
No le gusta.
María Luisa de Parma no le gusta.
¿Qué otras cosas le gustaban? Pues hay habladurías, pero el hecho es que no tenemos...
¿Qué se cuenta? ¿Qué se contaba en la corte sobre los gustos de Carlos IV?
Se cuenta que ambos dos se han encaprichado de la misma persona. Se cuenta que ambos dos están un poquito encaprichados de Godoy.
Esto es un bombazo. O sea, uno de los reyes de España, me estás diciendo que...
Se dice, se comenta, se rumorea. No tenemos ninguna evidencia de
ello. Se comentaba en la corte...
Eso es lo cierto, pero
mejor...
estamos aquí en los cotilleos.
Vale, vale.
El hecho es que María Luisa de Parma, y esto sí que podemos afirmarlo, se ha encaprichado de un extremeño guapo, con buena planta, que acaba de entrar a trabajar como guardia de corps.
Godoy.
Godoy. Exacto, parece que se ha encaprichado de este chico y le va a abrir sus aposentos.
Eso, ¿estamos hablando en sentido figurado o...?
En el sentido más figurado de la palabra. No deja de ser curioso el meteórico ascenso de Godoy, ¿verdad?
Vale, porque a lo mejor Godoy los intereses de Godoy eran otros, no eran sentimentales ni mucho menos, sino pues a lo mejor quería ascender un poquito y...
Bueno, basta decir que muy, muy poquito tiempo después... Godoy ha conseguido ascender hasta convertirse prácticamente en la mano derecha, en el que manda en la corte, porque ahí quien mandaba realmente era Godoy.
Y era, o sea, ha pasado de ser un simple guardia de corps a mandar en la corte.
A mandar en en absolutamente toda España. Es muy poquito y sí que se dice, se comenta, se rumorea que esto tiene que ver con los líos de faldas que se traía con María Luisa de Parma.
Bueno, y quizá con Carlos IV.
Y quizá con Carlos IV. Desde luego, esto a quien tiene absolutamente descontento es a Fernando VII, que odia a su madre, odia a su padre y desde luego odia profundamente a Godoy. Porque no les tiene ningún tipo de respeto, porque dice que sus padres únicamente se dedican a hacer correrías por allá y que no saben mandar en España.
Eso lo dice un Fernando VII joven todavía.
Joven y...
Que todavía no le había tocado mandar, ¿no?
Eso es. Bueno, ¿qué terminó pasando con este matrimonio? ¿Terminaron bien? ¿Terminaron mal? ¿Tú qué crees?
Este matrimonio, pues teniendo en cuenta que ya de primeras no se soportaba mucho y que pues parece que María Luisa de Parma estaba más interesada en el ex guardia de corps, Godoy, pues no tiene pinta de acabar bien. Aunque es verdad que, bueno, al final estos matrimonios de la realeza, que vayan bien en lo íntimo o mal, da igual, ¿no?
Es verdad que da igual, porque lo que importa es la descendencia, ¿verdad? Al final en todo esto, bueno, pues tengo un bombazo final. María Luisa de Parma murió en Roma en el año 1819. Godoy terminó casándose con la mujer que amó siempre, con esta Pepita Tudó, y en su lecho de muerte, María Luisa de Parma dijo algo a su confesor.
Verás.
La dinastía Borbón se ha extinguido en España.
¡Ay, madre! ¡Ay, madre, ay, madre, ay, madre! Esto, pero que tiemblen los cimientos del Estado. O sea...
Lo que afirmaba María Luisa de Parma es que ni uno solo de los hijos que ella tuvo fue hijo, en efecto, de Carlos IV.
¿Incluido Fernando VII?
Eso es lo que ella dijo antes de morir, antes de exhalar su último suspiro. Afirmó eso, la dinastía Borbón se ha extinguido en España.
Madre mía, vaya titular dejó en su lecho de muerte María Luisa de Parma. Puede que los Borbones... No sean borbones. Puede que en cierto momento de la historia se rompiera la línea sanguínea. Algo que en la práctica no tiene mucho efecto, pero que para los monárquicos más puristas puede ser un quebradero de cabeza. En fin, nuestro siguiente protagonista es precisamente uno de esos supuestos hijos ilegítimos de María Luisa de Parma, cuyo currículum amoroso es casi peor aún que el político, Fernando VII.
Uno de los reyes, pues, que ha pasado la historia como... Como, bueno, por su mal hacer, ¿no? A nivel político, pero también ha pasado la historia por otras cosas, ¿no? Y esta es la estatua, veo aquí.
Es de los pocos homenajes que vamos a encontrar alrededor de España a Fernando VII, pero es cierto que aquí en la calle Toledo tenemos uno. A mí no.
A ver,
no
eso,
me gusta mucho, ¿no?
Eso te iba a decir porque realmente es un. Es un león. O sea,
¿es un león?
Es un león con dos bolas.
Con dos bolas.
A Fernando VII, el deseado, que yo no sabía que había pasado a la historia como el deseado.
Sí.
El ayuntamiento del heroico pueblo de Madrid, corregidor, el conde de Montezuma.
A Fernando VII, el deseado. Bueno, lo habíamos dejado en que María Luisa de Parma muere en Roma diciendo... que se había acabado la dinastía de los Borbones porque ninguno de los hijos que ella tuvo había sido hijo real de Carlos IV. Nunca llegaremos a saber si esa afirmación es real o no, pero
sí, se interrumpió ahí, ¿no?
Pero el hecho es que este matrimonio nos da a Fernando VII, al rey Felón.
El rey Felón, que por eso, claro, yo lo conocía más como el rey Felón y no como el deseado.
Eso es.
Pero el indeseable, en todo caso.
Bueno, sí, desde luego a ti y a mí no nos gusta mucho, por tanto, eso del deseado vamos a quitarle.
Bueno, no creo que a ningún español le debía gustar un país, un rey que vendió España a los franceses.
No lo creo. Bueno, pues vamos a hablar de un miembro de la familia real.
Un miembro.
Un miembro.
Un miembro, el miembro de un miembro. Igual.
El miembro de un miembro. Primero, vamos a ver cuál es el currículum amoroso de Fernando VII, que se casó primero con su prima, luego con su sobrina, luego con la hija de su prima y, por último, con otra sobrina.
¿Se casó o le casaron? Es decir, esto ya... intrigas de la corte, ¿no?
Eso es, intrigas de la corte. De hecho, él no logró tener descendencia hasta su cuarto matrimonio. Bueno, esto fue debido a abortos naturales. Fallecieron sus esposas, una de ellas, María Isabel de Braganza, De la que merece la pena que hablemos un día en MacTour, porque es una mujer a la que...
La que tenía miedo de que se le cayeran las estatuas del Palacio Real.
Exactamente, a la que debemos muchísimo. Como, por ejemplo, le debemos el Museo del Prado en Madrid, pero te digo que otro día deberíamos hablar de ella. Pero es verdad que al rey le resultaba tremendamente costoso tener relaciones sexuales con sus mujeres.
Y esto era, vamos a decirlo ya, no pasa nada. Creo que además esto es algo que... también ha pasado a la historia. Tenía un miembro descomunal. Tenía un problema de gigantismo genital.
Lo que se conoce como macrosomía genital. Hay un historiador que descubrió el miembro de Fernando VII de la siguiente manera. A ver, Fran, agárrate.
A ver.
Fino como una barra de lacre en la base y tan gordo como el puño en su extremo. Además, tan largo como un taco de billar.
Tan largo como un taco de billar. Esto es lo que me inquieta, claro, porque es que... Bueno, esa definición a mí me parece monstruosa.
Pues
¿no?
Imagínate a ellas.
Y a ellas, pues sí, claro, imagínate cómo lidiar con eso, ¿no?
Bueno, se piensa que con las dos primeras esposas ni siquiera llegó a tener relaciones sexuales. Con María Amelia de Braganza sí que llegó a tenerlas, porque esta pobre mujer recibió una carta del mismísimo Papa diciendo que tenía que cumplir con las obligaciones matrimoniales, conyugales, y entonces desde el mismísimo Vaticano les llegó un invento. Uh-huh. Un invento para que pudiera tener relaciones sexuales. Y Fran, como siempre, yo vengo preparada.
Tablet, imágenes, esto lo podéis buscar en Google.
Y
como
te lo
siempre,
he traído, lo podéis buscar en Google.
Solo tenéis que poner pues la almohada vaticana, por ejemplo. La almohada vaticana de Fernando VII. Esto, que es como una especie de cojín de estos que te pones para cuando vas
para
en el avión.
Para los aviones, pero cerrado.
Pero cerrado, es como un círculo, es como un flotador con un agujero en el medio. Esto, pues, supongo que para pues, quitar un poquito de longitud, ¿no?
Para la parte tope. Fina,
para hacer tope, ¿no?
Para hacer tope.
Claro, claro. De y hecho, esto, lo que me flipa es que se lo mande el Vaticano.
Claro, fue el Vaticano intentando que aquella mujer tuviera menos problemas, sobre todo que tuviera menos miedo a tener relaciones sexuales con Fernando VII. El hecho es que esta pobre tuvo que hacer uso de este invento que yo he llamado la almohada vaticana.
La almohada vaticana.
La almohada vaticana. Así que entre los muchos defectos que tenía Fernando VII, pues ya podemos decir que tenía también...
Defectos anatómicos.
Esto es.
Defectos anatómicos, pulsiones descontroladas, brebajes afrodisíacos, triángulos amorosos... La verdad es que los guionistas de las series españolas tienen un auténtico filón en la monarquía de nuestro país. Porque las historias son interminables. Y es que normalmente a los reyes y reinas se les recuerda por su buen o mal hacer durante su reinado, pero esto nos demuestra que también son humanos, aman y desean como cualquiera. Y también cometen errores, por supuesto. Y hay muchas más historias que descubriremos en próximos episodios. Prometido. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido MacTour. Hasta pronto.